Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de tu cita de este jueves 10 de julio del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Como tú bien dices, le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de tempranito hoy de mañana, pero con muchas informaciones que compartir en este 10 de julio, que es el 191º día de este año, y han pasado 191 días.
Te felicito.
Así que mantenga la sintonía.
No es fácil, el 90º, ese no es fácil. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Recordarán exiliados cubanos en Miami el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Estados Unidos indica nuevamente que es productivo tener una presencia diplomática en Venezuela. Rechaza la Sociedad Interamericana de Prensa una demanda penal interpuesta contra dos periodistas bolivianos. Y Francia quiere impedir la salida y la entrada del país de extremistas islámicos que van a luchar en conflictos en Asia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La organización del exilio Mar por Cuba recordará a las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo y denuncia que a 20 años de la tragedia, el crimen que sigue impune pese a la responsabilidad del gobierno de Cuba.
La presidenta de la entidad, Silvia Iriondo, precisa en un comunicado que el domingo 13 de julio, con motivo del 20º aniversario del hecho, se realizará un rosario en los predios del monumento del Memorial Cubano en el suroeste de Miami y luego se colocará una ofrenda floral en memoria de las víctimas.
Numerosas organizaciones del exilio cubano realizarán una serie de actividades, entre ellas una en la Ermita de la Caridad, en recordación de la fecha.
El 13 de julio del 94, en la oscuridad de la noche y a 8 millas de las costas de Cuba, lanchas torpederas castristas embistieron a un viejo remolcador lleno de cubanos con sueños de libertad.
La nave fue asediada por cañones de agua a presión, lo que ocasionó su hundimiento, y con él hombres, mujeres y niños fueron lanzados a las profundidades del océano, incluido un bebé de 6 meses, pese a las súplicas de clemencia de las víctimas.
Madrid, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa resaltó durante el 7º Foro Atlántico la importancia de la existencia en Cuba de una creciente oposición. Al evento también asistieron la bloguera cubana Joanny Sánchez y el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Miguel Manrique nos informa.
Se celebró en Madrid el 7º Foro Atlántico con amplia atención a los aspectos económicos y de estabilidad institucional en Iberoamérica, incluyendo en ello a los problemas que también preocupan a la política y sociedad española.
Lo que se hizo fue un análisis muy bueno sobre Chile, por ejemplo, sobre lo que está pasando en Chile, un análisis de la situación española, el problema de la aparición del separatismo español como un factor muy importante en la vida pública del país. Y en general un repaso de cómo está el estado de la libertad en el continente.
Con la presencia de personalidades como Esperanza Aguirre, el escritor colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, la diputada Rosa Díez, entre otros, el foro contó con un panel en el que dialogaron el Nobel Mario Vargas Llosa y la bloguera cubana Joanny Sánchez.
La existencia de los disidentes cubanos, que afortunadamente son bastantes, está, yo creo, maravillosamente encarnado en la figura de Joanny Sánchez.
Joanny Sánchez presentó en Sociedad su periódico virtual 14 y medio. Habló tanto de las secciones como de las temáticas y definió a su equipo como periodistas, no de carrera, sino a la carrera, debido a las dificultades para producirlo.
Somos una redacción desconectada de internet, como ustedes saben. Eso es una de las grandes limitaciones. Hay mucha censura, nos han bloqueado el sitio también desde el primer día. Bastante presión sobre el equipo, pero estamos satisfechos.
En el panel, junto a Sánchez y Vargas Llosa, debería estar la opositora venezolana María Corina Machado, quien no ha venido a España a este foro y a otros a los que estaba invitada debido a la prohibición por parte del gobierno de Nicolás Maduro para salir del país.
Su ausencia es un elemento revelador de las restricciones de la libertad, las restricciones de movimiento y las restricciones al pensamiento que hay dentro de Venezuela.
Pese a que la consolidación económica e institucional de Iberoamérica todavía no acaba de asentarse, el foro sirvió una vez más para estrechar los lazos entre ambas orillas del Atlántico. Miguel Manrique, Martí Noticias.
Estados Unidos indicó nuevamente que es productivo tener una presencia diplomática en Venezuela. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
En relación a la designación del encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenney, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reiteró que es productivo tener presencia diplomática en Venezuela a pesar de las circunstancias que definió como particulares en la relación entre ambos países.
Eso no cambia el hecho de que hay varias razones por las que tenemos una presencia diplomática incluso en países donde no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Y ciertamente en este caso, como dije el otro día, el gobierno de Venezuela ha tratado repetidamente en los últimos 2 meses de desviar la atención de sus errores y los problemas del país hacia la relación bilateral. Sin embargo, nos sigue pareciendo que es productivo tener una presencia donde podamos. En Venezuela hay ciudadanos estadounidenses a quienes podemos proveer servicios.
La vocera del Departamento de Estado destacó que previamente había un encargado de negocios interino y que la llegada de McClenney es parte de una rotación rutinaria de personal, que en Washington les informó Alejandro Escalona.
8:06.
La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó hoy una demanda penal interpuesta contra 2 periodistas bolivianos del diario La Razón, acusados de espionaje y revelación de secretos por el gobierno de su país.
El Procurador General del Estado, Héctor Arce, presentó una denuncia contra Ricardo Aguilar y contra la directora de La Razón, Claudia Benavente, por los supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos en un reportaje publicado el 13 de abril pasado.
Arce consideró que en la nota sobre la demanda marítima boliviana publicada por La Razón, Aguilar reveló secretos de Estado y espió, por lo que le instruyó para que revele los nombres de las fuentes reservadas que usó.
Si son hallados culpables en el caso de espionaje, los periodistas pueden afrontar una pena de hasta 30 años de prisión sin derecho a juicio, a indulto, perdón, y de 1 a 6 años de prisión por revelación de secretos de Estado.
Mientras el presidente de Estados Unidos solicita del Congreso miles de millones de dólares para enfrentar el flujo de inmigrantes, muchos piensan que las deportaciones no solucionan el problema. Eduardo Luján nos informa.
Uno de ellos es el cardenal hondureño y arzobispo de Tegucigalpa, Rodríguez Madariaga, quien participó en la Conferencia Nacional sobre Migración que tuvo lugar en Washington, D.C. La falta de trabajo y de fuentes de producción fueron citadas por el cardenal como parte del problema.
Cuando no hay trabajo, cuando no hay fuentes de trabajo, ¿qué puede hacer la persona? No se pueden quedar de brazos cruzados esperando la muerte. Y muchos buscaron migrar para acá específicamente porque otros parientes de ellos lo habían hecho en el pasado y podían haber progresado.
Rodríguez Madariaga destacó lo que se hacía en Honduras para ayudar a resolver la situación.
Tenemos organizada la pastoral del migrante. Hay una comunidad religiosa, las misioneras de San Carlos o de Monseñor Scalabrini, que trabajan activísimamente, y tenemos en todas las parroquias centros donde les hablamos, donde les damos charlas, les decimos no se vayan.
El cardenal destacó que el desarrollo de los países es el mejor medio para combatir la migración.
Tengo el dato de un obispo del norte de África que me decía recientemente, he entrevistado personas que a veces lo han hecho 10 veces. Entonces, no gasten en deportación. Gasten mejor en desarrollo.
Desde el pasado octubre, 52.000 menores de Guatemala, El Salvador y Honduras, sin acompañamiento familiar, han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. Eduardo Luján, Martí Noticias.
Y Francia presentó un proyecto de ley para impedir la salida del país de extremistas islámicos que, al regresar, pudieran convertirse en una amenaza para la seguridad interna.
La legislación refleja la preocupación internacional sobre accidentales que se unen a combatientes en países como Siria e Irak.
El proyecto de ley francés incluye una serie de medidas para endurecer la vigilancia y la detención de sospechosos con vínculos a extremistas.
El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, estima que de unos 800 jóvenes que se han unido a la lucha, un centenar estaría regresando al país.
Bien, son las 8:10 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8:30 tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas. También, bueno, estaremos conversando con Lucy Solaró, dando los resultados de la lotería de ayer. Vamos a repetir esa información muy esperada por muchos allá en nuestro país. Y claro, también una pieza musical que nos brinda, que llegará a ustedes a través del programa Interferencia, sábados y domingos. Así que mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La ondonada de los niveles medios y altos de la atmósfera que se ha extendido desde el norte de las Bahamas sobre el sur de la Florida y el sudeste del Golfo de México ha comenzado a debilitarse. De manera que la actividad de chubascos y tormentas eléctricas asociadas a esta ondonada comenzarán a disminuir a partir de hoy, coincidiendo con la llegada de una extensa capa de polvo del Sahara que debe llegar el viernes al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este de poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad. A toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a las páginas deportivas, resultado de la pelota de Grandes Ligas en el día de ayer, tenemos que los Yankees de Nueva York vencieron a los Indios de Cleveland 5-4 en 14 innings. Sí, señor, fue juego largo. Venció Whitley, que tiene 4-2, perdió Pestano con 0-1. Por otra parte, el Colorado le ganaba al equipo de San Diego 6-3. Venció Logan, que tiene 2-1, y el perdedor fue Benoit, que tiene 3-1. También el equipo de Arizona venció acá al equipo local de Miami 4-3. El ganador, viceganador, fue Siegler, que tiene 4-1, perdió Sichek, que tiene 4-5. En la guerra de las medias, los Medias Rojas de Boston le ganaban a los Medias Blancas de Chicago 5-4. Ganó Uchars, que tiene 5-2, perdió Guerra, que tiene 0-1. Los Mets de Nueva York le vencían al equipo de Atlanta 4-1. Ganó Guy, que tiene 4-1, perdió Santana con 7-6. El equipo de Houston vencía al Texas 8-4. Ganó Kochel, que tiene 9-5. Perdió Darvish, que tiene 8-5. El equipo de San Luis le ganaba a Pittsburgh 5-2. Ganó Lynn, que tiene 10-5. Y perdió Contock, que tiene 3-3. Y también con el equipo de San Francisco le ganaba al Oakland 5-2. Ganó McCain con 2-7, perdió Hamed con 0-1, y hasta aquí el deporte.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recordarán exiliados cubanos en Miami el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Estados Unidos indica nuevamente que es productivo tener una presencia diplomática en Venezuela. Rechaza la Sociedad Interamericana de Prensa una demanda penal interpuesta contra dos periodistas bolivianos. Y Francia quiere impedir la salida y la entrada del país de extremistas islámicos que van a luchar en conflictos en Asia.
Y momento esperado por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio, me dice, se lo trae en Holguín. Orlando está prestando ahora mismo mucha atención, Lucy.
Pues así es, muy buenos días tengan todos ustedes y vamos a repetir como es habitual a esta hora los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que en el Fantasy Five la combinación ganadora fue el 4, 12, 20, 24 y 26.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 4 es el gato, pero eso lo sabe todo el mundo. El 12 es ramera, aunque según Viñoli es chulo, pero esa es su charada personal, particular. No sé si es de Santa Clara, dónde, pero bueno, es su charada. El 20 es otro gato, pero fino. ¿Te acuerdas el cuento de Pareja de qué gato?
¿Qué gato? Sí.
El 4 es el gato y el 20 es gato fino, 24 palomas y 26 anguila.
Síguelo. Muy buena combinación. Sí. En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde el parlé ganador fue 5-7-5-4, 57-54 y en el sorteo de la noche 1-0-4-1-10-41. Y ya nos vamos al Cash Tree, que esa batería me encanta. En el sorteo de la tarde, la centena ganadora fue 363. Pendá, te vamos a extrañar. 363. Y en el sorteo de la noche, 990.
Dos elefantes.
Así que se balanceaban sobre la tela de una araña. Como sí, reían, señor. Se resistían.
Sí, señor.
Pero no llamaron otro elefante porque se quedó 990.
Serán dos solamente, no llegaron a hacer 3-3 nunca.
No, no. Y otro que sí. No hizo los 9-0 porque va a ofrecer 9 conciertos en Brasil en septiembre y octubre es Julio Iglesias.
No me digas.
No, de verdad, casualidad dime, que pegó, ¿no?
Dime dónde va a estar para ir para otro lado.
Bueno, Julio Iglesias, uno de los cantantes españoles más laureados. Él es muy agradable de escuchar. Sí, a mí sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que sus conciertos son aburridos. Pero,
sí, señor.
Pero es muy bueno y es un hombre que tiene un mérito extraordinario. No, no, también, claro. No solo como como cantante muy melodioso, muy afinado, una voz pequeña, pero muy, muy, muy radiable, muy agradable, pero como tú bien dices, radiable.
Sí, sí, radiable.
No para ir a ver un concierto, porque él se pone la mano en el estómago, sí, igualito, señor, a Napoleón, y ahí así está.
Sí, sí, yo vi un concierto, no sé, de él acá en Miami, hace tiempo ya, y fue la primera vez que iba a ir, y bueno, como tú bien señalas, estaba sentado como una butaquita alta ahí, con su mano puesta aquí en el saco.
Y tú eso, fuiste, dice Neto, que tú fuiste cuando Julio se graduó de high school.
No, yo fui porque amigos me resolvieron la entrada. Yo tengo suerte en ese departamento.
Menos mal. Sí.
¿Me entiendes? Tengo suerte en ese departamento.
Eso se le llama suerte.
Sí, sí, no, pero no, era una emisora de radio que estaban rifando la entrada y era la llamada y número tal.
Y usted se la ganó, no lo
puedo
creer.
Nos pusimos de acuerdo yo y la persona, y yo fui a esa llamada.
Mira qué tramposo,
lo
admite. Lo
estoy diciendo aquí públicamente.
Bueno,
hice trampa para ver a
Julio. Bueno, usted es tramposo, por eso le salió el tiro por la culata.
Sí, señor.
Bueno, el caso es que Julio Iglesias visitará 7 ciudades brasileñas del 5 al 27 de septiembre, en las que hará 8 conciertos, ya que repetirá en Sao Paulo el día 3 de octubre, cerrando la gira con una novena actuación, en total son 9, en el país suramericano, en la localidad de Florianópolis.
Sí.
Como en Brasil hay cantidad de ciudades que es metrópoli, Florianópolis. Sí,
mucho polis.
Es como mucho.
Y muchos policías están haciendo falta ahora.
Porque
después que perdieron el juego.
Oígame, no, imagínate, todavía les queda una oportunidad a ver si llegan, aunque sea al tercer lugar.
Si sí, no señor. Cogen el tercer lugar, hay que salir corriendo de allí.
No, por si acaso. Y eso que a mí me gusta el pueblo brasilero, su idiosincrasia.
Claro.
Y todas esas cosas, pero la verdad que ha sido lamentable esta derrota.
Sí, la verdad que
bueno, pues este concierto de Julio Iglesias, el cantante también quiere visitar la Fortaleza, Uberlândia, Brasilia, el balneario.
Sí.
Así que ha combinado sus actuaciones, yo creo, con un poco de visita y descanso.
Sí. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos la cola allá en el cine en la Alameda para ver la película La Vida Sigue Igual de Julio Iglesias?
Pues sí, señor.
¿De acuerdo? Doraba la esquina.
Sí, señor, pero no.
Porque
yo
tú
la vi,
fuiste a ver
sí,
allí.
Yo la fui, alguna vez la fui a ver, yo la vi tantas veces que alguna vez la vi en el cine Alameda porque
claro,
tenía...
Allí le pusieron.
Y la vi, recuerdo, en Radio Centro. ¿Cómo se llama Radio Centro?
Actualmente el Yara.
Yara, bueno, no sabía si le habían cambiado el nombre.
Sí, hace rato le cambiaron el nombre.
Así que Julio Iglesias ha obtenido a lo largo de su dilatada carrera musical numerosos premios y reconocimientos.
Sí.
Acuérdate que en el año 2013 logró entrar en el libro Guinness de los récords por ser el artista latino que más discos ha vendido en el mundo.
No cabe la menor duda. Yo tengo varios discos de la casa, eso de 33 revoluciones.
¿Cómo?
Los
mire
discos grandes
eso.
De acetato. Sí, tengo varios.
De acetato.
Sí, acetato. ¿Tú te acuerdas del acetato?
Pues claro que sí.
Bueno.
No, son como de vinil. Son unos discos de vinilo. Perdóname, el acetato es más fuerte, es el que se usaba en los discos de 78 revoluciones.
Sí, esto es vinil, esto es más suave. Hay una tienda aquí en el mall de allá de Aventura, hay una tienda que venden esos discos de vinil y venden tocadiscos, y están ahí.
Bueno,
los
yo
discos,
voy a ir a ver si
para
me compran
usted sepa,
los pocos que quedan en mi
y
casa.
Y tiene su persona que todavía mantienen esa nostalgia del
bueno,
comprar
yo
discos
tengo yo tengo un tocadisco, sí, que compré hace como 2 o 3 años, aquí sí. Lo mencioné y todavía nunca lo he estrenado.
Si
el equipo no trabaja, no voy a tener tiempo sí. Me compré un equipo de esos que se llaman Nostalgia, muy bonito. ¿Te acuerdas que lo sacaron a la venta? Que
sí.
Hace la imitación de un tocadisco antiguo, pero sí. Tiene también para
de
CD.
De madera clarita.
Sí, CD, cassette, y el que yo compré tiene para copiar en CD esos vinil.
Eso está interesante.
O vinilos, como le llaman. Pero ¿sabe qué? Que no he tenido tiempo.
No me digas, ¿a qué tú dedicas tiempo libre? Como la canción esta de...
Muchacho,
¿qué
tengo
tú haces?
Tanto siempre que hacer.
¿De verdad que
no,
sí?
No hay tiempo
no
para
hay tiempo,
eso.
¿No?
Pero de todas maneras, yo me alegra mucho que Julio esté activo. A pesar de la edad, tenemos que Plácido Domingo conquistó también al público
entonces
chileno.
Julio está activo a pesar de la edad.
Pues sí, señor. Cuando yo digo activo, estamos hablando de activo en un escenario.
No, lógico, yo he pensado otra cosa.
Y quería mencionar que Plácido Domingo, el tenor español, volvió a conquistar con su potente voz a miles de chilenos, que le dio un recital para recoger dinero a la reconstrucción del Teatro Municipal de Santiago de Chile. Así que un concierto benéfico, y allí ardió la voz del tenor madrileño como nunca. Enhorabuena, sí, me alegra mucho.
Sí, señor, seguramente que sí. Así que estamos en tiempo ya de la música.
Pues sí.
Oh, mira, pues entonces este tema, este segmento musical llega a ustedes por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Mike el Niño Vázquez.
Y tú imitas a Mike.
Lo vi ahorita por ahí, en la otra esquina, no la esquina de Texas, sino en la esquina del lado izquierdo.
En la esquina del
sábado café. Y domingos, no es difícil imitar a Michael. Sábado y domingo a las 10 de la noche, por la frecuencia de Martí, por martinoticias.com.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la diva rumana Ina. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Víctor Suave trae al segmento VIP al Cangri, the Big Boss, Daddy Yankee. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de jueves, en vísperas del viernes. Son buenas noticias, 10 de julio del 2014, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, y además, aunque nos queda media hora, les invitamos a seguir en sintonía. A las 9 de la mañana pueden escuchar a las muchachitas con voz propia. Después el revoltillo, el encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12. Y así a través de todo el día una cantidad de programas informativos y diferentes noticieros vespertinos y nocturnos que le mantendrán al tanto del acontecer mundial. No solo de lo que sucede en el mundo, sino lo más importante, para que ustedes sepan lo que sucede en Cuba. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian los residentes de Santiago de Cuba corrupción en la policía de esa ciudad. Senadores, demócratas y republicanos apoyan que se investigue una posible conexión de Cuba en acusaciones contra el senador Bob Menéndez. Rusia acusa a Estados Unidos de secuestrar a un ciudadano ruso sospechoso de robo de datos de tarjetas de crédito. Y el gobierno iraquí confirma que miembros del Estado Islámico tienen en su poder material nuclear perteneciente a una universidad.
Pasamos con las informaciones en detalle. Varios residentes de Santiago de Cuba dieron sus opiniones sobre el trabajo policial en esa ciudad. Nuestro colega Adriel Reyes tiene el reporte.
Entrevistados por periodistas independientes, así piensan algunos residentes de Santiago de Cuba sobre los agentes del orden público.
Hay veces que se comporta como se deben comportar.
Sí, como siempre, a veces no, la labor de la policía no es muy buena, pero la mayoría de las veces cuando se pone entre todos.
Cuando cuando se dirigen a ser una persona, no son tan educados como tienen que ser. Ni te dan ni los buenos días, ni las buenas tardes, ni las buenas noches. Hay algunos que sí tienen la amabilidad y decirte buenos días, buenas noches, ¿verdad?
Pero no todas las opiniones coinciden.
Ellos trabajan bien, voy allí a Plantón Concepción, si ya vienen, o igual que lo llamen por teléfono, también vienen también.
Caso, un ejemplo, una paso, usted llama y ya cuando se mata la gente que llega.
Según otros santiagueros, los policías deben concentrarse en los delincuentes que roban con impunidad a la vista de todos.
No pueden ver a nadie tranquilo en un lugar que enseguida quieren meterlo de la presa para los unidades, ponerle multa.
Cogiendo a los que no están haciendo nada, ¿no? En el parque, sentado, o sea, que los que están robando, los que roban, los delincuentes de verdad, ellos no hacen el hincapié en buscarlos. Para mí no es la mejor.
Para activistas de derechos humanos como Erguez Frandín, es trascendental que se garanticen los derechos al interior de las estaciones policiales.
Existe mucha corrupción, sobre todo en aquellos órganos que tienen que establecer el orden o por lo menos velar por la tranquilidad ciudadana dentro de una ciudad. Ese es el caso de la policía aquí en Santiago de Cuba. Esto sucede a diario en las calles, pero también está lo que sucede dentro de las estaciones policiales, donde ellos han llegado a golpear no solamente a activistas de la sociedad civil, sino a cualquier otro delincuente.
Según la opinión de la representante de las Damas de Blanco en Santiago de Cuba, Belkis Cantillo.
Ellas son un instrumento de la policía política. No agreden, no golpean. Hay un policía que te está agrediendo, pero hay otro que le dice, oye, no le agreda, que son mujeres. Esa cosa sucede.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
8:34 minutos.
Senadores de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos expresaron apoyo público a la petición de su colega Robert Menéndez para que el Departamento de Justicia investigue una posible conexión cubana en un intento para desacreditarlo.
El senador republicano John McCain declaró al diario The Record que se debe llegar a fondo del asunto al señalar, y aquí citamos, si es cierto y parece que lo es, creo que el senador Menéndez le ha levantado una gran calumnia, expresó McCain.
Mientras que el senador demócrata Richard Blumenthal dijo que ese tipo de artimañas inescrupulosas, potencialmente ilegales, deben ser investigadas.
En tanto, su colega del Comité de Relaciones Exteriores, Benjamin Cardin, señaló que esto va más allá de lo que se puede esperar de la conducta de un gobierno.
Para el senador republicano Marco Rubio, Estados Unidos subestima los servicios de inteligencia del gobierno cubano, tras señalar que, de hecho, es una de las 3 o 4 agencias de inteligencia más activas en la nación, y es un desafío permanente para todas las administraciones.
Más noticias de Cuba. Miembros de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba inaugurarán este miércoles una biblioteca en el municipio santiaguero de San Luis. Roberto González Feria, coordinador del grupo en esa localidad, conversó vía telefónica con Martín Noticias.
Nos encontramos en nuestra sede UNPACO, acá en nuestro municipio, en la inauguración de una biblioteca independiente. Comenzamos esta biblioteca con 500 libros. Estos libros fueron recaudados por los activistas, por los vecinos, por los simpatizantes que nos lo hacían llegar a nuestra sede. Acá a la biblioteca le estamos poniendo el nombre de Félix Benjamín Cañez, un sanluisero escritor más conocido por la novela El Derecho de Nacer. Los planes fundamentales de la biblioteca es que los vecinos, la comunidad, ¿no?, aprenda fundamentalmente a capacitarse y a tener libros que en las bibliotecas de acá del gobierno no son ofrecidas. Esto cumple objetivos porque ya los vecinos se acercan, piden libros, piden revistas, piden folletos y aumenta la capacidad de confraternización de la comunidad con nosotros, y así como también los activistas también se capacitan y aprenden de todo tipo de lectura que tengamos por acá. Acá nos encontramos 12 activistas, de momento los órganos represivos están sitiados por varias esquinas de la vivienda, no ha habido ninguna detención porque es temprano, en horas de la mañana, no han llegado la totalidad de los activistas que debían de asistir, estamos en espera de eso, pero sí, estamos sitiados por la policía política y los órganos represivos de la dictadura de los Castro, la PNR también se encuentra acá. Estamos inaugurando la biblioteca, esperamos que cumpla éxito, porque solamente no es inaugurar la biblioteca, sino que asistan a la lectura, a la capacitación diaria de los activistas, de los simpatizantes, de los amigos que vengan acá a nuestra sede para capacitarse y para nuestra lucha.
8:37 minutos.
En Venezuela, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseveró el miércoles que en el país nunca había pasado por una situación financiera y problemas de escasez como los actuales, informa el diario El Nacional.
El candidato presidencial subrayó que las medidas que anuncian no se materializan. El gobierno tenía que como excusa que la unidad no se sentaba en la mesa de diálogo para resolver los problemas. Se pueden pasar la vida dando excusas, pero el pueblo sabe que los únicos responsables del caos son ellos. Ahí está, se robaron 1,000 millones de dólares en Cadivi y no hay nadie preso.
Capriles insistió en la necesidad de sumar fuerzas para el cambio, canalizando el descontento popular, tras señalar que no se trata de esperar hasta las elecciones del 2019. Añade que la Constitución establece varios caminos, una reforma revocatoria o enmienda, y para eso hay que hacer un trabajo a diario en nuestras comunidades. Capriles aclaró que la renuncia es un acto voluntario, por lo que dudó que Nicolás Maduro lo quiera hacer.
Más de América Latina, preocupa en Argentina los pocos estudiantes que egresan de carreras técnicas, ya que eso afecta a la economía. Carlos Cabanacal ofrece un reporte.
El ex ministro y diplomático argentino Alieto Guadagni, hoy director del Centro de Estudios de la Educación Argentina, se preocupa por la baja cantidad de egresados en carreras de ciencia y tecnología en el país, siendo que prevalecen los alumnos interesados en ciencias sociales.
La Argentina tiene la matrícula universitaria en el siglo XIX. Según la UNESCO, de cada 100 graduados en ciencia y tecnología, Argentina gradúa 14. Chile y Colombia gradúan 20. México gradúa 25 y Corea, Malasia, Finlandia gradúan 30.
Guadagni ofrece otro ejemplo del caso argentino cuando dice que aquí se reciben 300 ingenieros cada 1,000 abogados, lo que crea naturalmente preocupación a la hora de cubrir puestos de trabajo en las industrias. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
8:39 minutos.
En un nuevo incidente diplomático, Moscú acusó a Estados Unidos de secuestrar a un ciudadano ruso que había participado en el robo de datos de tarjetas de tiendas estadounidenses y capturado en un aeropuerto en Maldivas.
El arrestado es Román Valerevich Selesnev, de 30 años, hijo de un diputado ruso, Valery Selesnev, que calificó la captura como un acto provocador.
De acuerdo con las autoridades, Selesnev pirateó páginas de la web correspondientes a una tienda, al igual que las de restaurantes y centros de entretenimiento en todo el país.
Más temas internacionales, el gobierno iraquí confirmó hace pocas horas que miembros del Estado Islámico tienen en su poder material nuclear perteneciente a una universidad.
El embajador iraquí ante Naciones Unidas, Mohamed Ali Al-Hakim, explicó que los milicianos poseen unos 40 kilogramos de compuestos de uranio que se encontraban en la Universidad de Mosul.
Según el diplomático de Bagdad, estos materiales se pueden ser utilizados para cometer actos terroristas. Sin embargo, una fuente estadounidense desestimó que sirvan para construir armas de destrucción masiva.
La sexta ronda de diálogo económico y estratégico entre China y Estados Unidos se inauguró en Pekín con el objetivo de repasar los lazos bilaterales y buscar nuevas vías para la cooperación entre los dos países. Jorge Orellán informa.
La sexta ronda de diálogo económico y estratégico entre China y Estados Unidos fue inaugurada por el secretario de Estado norteamericano John Kerry y el viceprimer ministro chino Wang Jiang en Pekín. China y Estados Unidos discuten en dos días de reuniones un amplio rango de temas, desde los principales conflictos en el panorama internacional a la lucha contra el cambio climático, la cooperación tecnológica o la participación en misiones humanitarias. Los temas económicos también tienen prioridad en la agenda, ya que Washington desea conocer más detalles de las ambiciosas reformas financieras que prepara el gobierno chino y continuar presionando para que Pekín siga liberalizando el yuan, la moneda china. China y Estados Unidos también se comprometieron conjuntamente a acabar con el comercio ilegal de vida silvestre. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo:
"The United States and China together are building on the network of partners like Kenya, Gabon and the Philippines."
Estados Unidos y China juntos están construyendo una red de socios con Kenia, Gabón y Filipinas para cuidar el planeta, para no seguir destruyendo la existencia de marfil como ocurrió en los últimos años, dijo Kerry. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bueno, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy, tenemos para ustedes, pues, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez, las páginas deportivas. Por acá nos visitará Michelle y nos dará un avance de qué podrán tener las muchachitas hoy jueves en su espacio como propia, que, como ustedes saben, comienza en breve a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Hoy pasamos a pronósticos del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores ha comenzado a desplazarse sobre las aguas del sudeste del Caribe y el sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En cuanto a la onda tropical de la región central del Atlántico, también se ha movido al oeste, acercándose al arco de las Antillas Menores. Pero ambos sistemas se están desplazando bajo una extensa capa de polvo del Sahara que ha impedido su desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Y vamos al resultado de los juegos de pelota de ayer en las grandes ligas, por supuesto. Y tenemos que en 14 innings los Yankees de Nueva York le ganaban a los Indios de Cleveland 5-4. Ganó Whitley, que tiene 4-2, perdió Pestano con 0-1. También tenemos que el equipo de Colorado vencía al San Diego 6-3. Ganó Logan, que tiene 2-1, perdió Benoit, que tiene 3-1. Arizona vencía a nuestro equipo local, los Miami Marlins, 4-3. Ganaba Ziegler, que tiene 4-1, perdió Zichek, que tiene 4-5. Por otra parte, la guerra de las medias. Los Medias Rojas de Boston le ganaban a las Medias Blancas de Chicago 5-4. Ganó Uchara, que tiene 5-2, perdió Guerra con 0-1. Los Mets de Nueva York, sí señor, vencían al Atlanta 4-1. Ganó Guy con 4-1, perdió Santana con 7-6. Por otra parte, tenemos que el equipo de Houston le ganaba al equipo de Texas 8-4. Ganó Kutcher, que tiene 9-5. Perdió Derbys con 8-5. El equipo de San Luis vencía a Pittsburgh 5-2. Y el equipo de San Francisco al Oakland 5-2. Hasta aquí el deporte.
Al duro y sin guante.
Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com. De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de las muchachitas de siempre, siempre con temas de mucho interés para grandes y chicos, para ellas y ellos. Buenos días, Michelle.
Buenos días. Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy es jueves y los jueves hablamos un poquito sobre tecnología y ciencia. Y hoy vamos a estar hablando sobre la desigualdad de la mujer en la tecnología. Hay pocas mujeres en el campo de la tecnología, es un problema que tenemos que arreglar. También Vicky nos quiere hablar de esta noticia que es muy interesante, porque resulta que científicos se han dado cuenta de que la cara de los hombres evolucionó para aguantar mejor los golpes.
A pegarle duro.
No entendí, oye, no entendí eso. Sí, que la cara,
o sea, ponte a pensar en la cara, sí. de
la estructura.
La estructura.
Sí, del hombre primitivo y la estructura de la cara de los hombres ahora es diferente.
Sí, bueno, yo creo que el hombre primitivo aguantaba más golpes por la cara que tenían.
¿Tú no has visto los muñequitos de la mujer con el garrote ese hecho que le pegaba de la edad de piedra?
Sí. Pues sí, así bueno, ya se enterarán. También vamos a aprender a defender nuestros ratitos de felicidad, que eso es importante, y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez, que ya tú sabes que ella ya está de vuelta.
Está así en vivo y en directo.
Y a todo color.
Y a todo color. Que, gracias, Michelle.
Bueno, les deseo un buen día.
La joven Michelle, gracias. Bien, Lucy, dímelo cantando.
Nada, estaba pensando en la gente que tiene ya hecha cara para aguantar.
No entiendo
golpe.
Yo la cara.
Muy interesante, pues mira que son muy interesantes, así que escúchelo, ¿sí?, para que me cuente mañana.
Pero si el hombre de las cavernas tenía la cara más dura que la que tengo yo, que soy un hombre del momento.
No, usted tiene la cara dura, cara dura.
Ya es otra cosa. Sí, el hombre de las cavernas, me voy a decir que como Serrano.
No, a Serrano lo que le dieron mucho golpe.
Pero bueno, cuando Serrano está fumando allá afuera y usted entra en horas de la madrugada, de noche todavía, vaya, que avise porque uno se asusta, porque usted no sabe qué es lo que está pasando.
No sea tan abusador, que usted no tiene aspecto de Adonis.
Una abuela.
No, estamos bromeando. Estamos bromeando. Nosotros lo fastidiamos mucho, le decimos el ángel custodio.
Pero es una bella persona.
Pero sí, bellísima.
Señor. Sí, bellísima.
Tú sabes que había mencionado que hoy 10 de julio es el día 191 de este año. Mira, ya que deprisa va. Uh-huh. Así que nos quedan 174 días para que Pendá nos dé una fiesta de despedida de año. Sí. Gaspar va deprisa.
Y va incluido chicharroncito de puerco, ¿no?
Bueno, él dijo que iba a invitar a todos menos a Morel. Eso fue lo que me dijo.
Eso
a mí.
Hay una discriminación,
no sé si
era
verdad o no. Pero bueno, de todas maneras, fíjate que tengo aquí una noticia, como tenemos un poquito de tiempo para compartir, de una cantante española que usted me la puso aquí en una ocasión en el programa con una canción que se llama Malo. Y yo dije, la canción, ella sí. Se debería llamar Mala.
Sí.
¿Te acuerdas de aquello, verdad?
Sí, ¿cómo, no, cómo se llama la cantante española?
¿Malú? Bebé.
Ah, Bebé. A ver, María, Bebé, hasta el, bebé. Los bebés lloran.
Y regresa a Colombia, esta cantautora regresa a Colombia en una gira de concierto que va a realizar por varios países latinoamericanos para celebrar el 10º aniversario de su carrera.
Y no creció Bebé, sigue siendo Bebé.
Sigue siendo Bebé. Ah. El tour se llama 10 años no son nada.
Sí.
Bueno, para el que le escuche, bueno, yo creo que sí.
Déjame decirte una cosa, no es que sea mala cantante, yo pienso que es un estilo y que pienso
claro
que tiene seguidores también.
No, claro, claro, estamos hablando en broma, es que la canción se llamaba Malo y en realidad la canción aquella era bastante mala.
Claro, lo
reto a usted que nos traiga la canción, pero estoy segura de que escuchamos otro tipo de canción interpretada por ella y a lo mejor nos da una agradable sorpresa.
La voy a buscar, en casa y mañana te la traigo.
Sí, tráela, pero no me traiga Malo. Tráeme a Bebé, pero no me traiga Malo, que ya esa la conozco.
Sí, no sé si tengo esa sola canción.
No, a Malo dejamos al Ángel Custodio y ya es suficiente. ¿Qué dice?
Que tenemos un minuto.
Que tenemos, bueno, algo. Oye, algo es algo. Tú sabes que un día como hoy, en el año 1913, ha llovido ya de eso bastante. Uh-huh. Nosotros que nos quejamos del calor. Hay un lugar en California que tú sabes que se llama el Valle de la Muerte.
Sí.
Que está en California, porque allí hay unas temperaturas siempre altísimas. Y se registró en esa ocasión, un día como hoy, en el año 1913, la temperatura más alta de los Estados Unidos, 56,7 grados centígrados. Oígame. Y en los Fahrenheit 134 grados.
Eso es serio, eso es debido a muerte, Lucy.
Una vez fue superada a 58 centígrados, 58,5, un 6 de julio del año 66 en San Luis, en Río Colorado, en México, que eso está como a unos 500 kilómetros al sur. Pero aquí, en el año 1913, en el Valle de la Muerte. No hubo tanto calor. Uh-huh. Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui y Eduardo Serrano como jefe de turno, pues Pedro Corzo.
En el control del sonido, Juan Pendaz, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana. Así que madrugando bien temprano a las 5 los vamos a estar esperando. Mientras tanto, disfrute, aproveche el día de hoy, que es el que usted está viviendo. Buen día a todos.